Los invito una vez más a ir conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 19 al 24. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una de las escenas más memorables de la película titulada El violinista en el tejado es el momento cuando el personaje principal de la película, llamado Topol, canta y expresa a través de su canción su anhelo de ser rico. Y él expresa allí, enumera allí las cosas que él haría si fuera rico. Mandaría construir una casa de 12 habitaciones en el medio del pueblo, con dos escaleras impresionantes, una para subir a la segunda planta y la otra hacia ningún lado, simplemente para mostrarla, para mostrar sus riquezas. Él dice que la gente del pueblo vendría a él a pedirle consejos y lo tratarían como si él tuviera la sabiduría de Salomón, todo si él fuera rico. Esa canción se puso de moda cuando se estrenó la película en el año 1971 y yo sospecho que la razón de la popularidad de esta canción no reside únicamente en lo pegajosa que era la música y en lo simpática que era la letra, sino más bien en el hecho de que muchos se podían identificar con el anhelo de este hombre. ¡Ay, si yo fuera rico! Todo lo que yo haría si tuviera dinero de sobra. Sin embargo, el Señor nos está diciendo aquí en este texto de Mateo, cuidado con ese deseo. Cuidado con la codicia. No os hagáis tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Y el Señor nos da dos buenas razones para estimularnos a seguir su exhortación. La primera es una razón de sentido común. Las riquezas terrenales son temporales, son cambiantes, en contraposición a las riquezas celestiales que son eternas e inmutables. No debemos hacer tesoros en la tierra, porque las cosas aquí no duran, son efímeras, pasajeras. Aquí la orilla y el orín, la polilla y el orín corrompen, los ladrones minan y hurtan. Las cosas terrenales se deterioran con el uso, se pierden, se destruyen, pueden ser robadas. Y si tuvieras la dicha de conservarlas hasta el día de tu muerte, llega un momento en que esas cosas terrenales dejan de satisfacer. Nos cansamos de ellas. Y lo que es todavía peor, no podremos sacar ni una sola de este mundo cuando nos toque morir. Dedicar nuestra existencia a hacer tesoros en el cielo es tan insensato como invertir todo nuestro dinero en un negocio que ya sabemos de antemano que fracasará. O poner nuestro dinero en un banco como estos que quebraron en los Estados Unidos, sabiendo ya de antemano que esos bancos quebrarían en los días o semanas subsiguientes. No os hagáis tesoros en la tierra. Si Dios bendice tu diligencia, tu responsabilidad, si prospera tu buen sentido, que te guió a buscar consejos sabios y a poner en práctica los principios bíblicos y a hacer buenas inversiones y tu dinero se multiplicó, dale gracias a Dios por eso. y disfruta de los bienes que Dios te ha dado, pero hazlo juiciosamente. Haz un uso piadoso de tus riquezas y sobre todas las cosas no descanses en ellas para tu felicidad. Si se aumentan las riquezas, dice David en un salmo, no pongáis el corazón en ellas. Y Pablo dice en el Nuevo Testamento a Timoteo, mándale a los ricos de este siglo que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y luego Pablo añade que sean generosos, dadivosos, ricos en buenas obras. Pero el Señor Jesucristo nos da otra buena razón para persuadirnos a hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, y es la que yo quiero exponer en toda la mañana de hoy, y es la siguiente. No hagas tesoros en la tierra, porque nuestros tesoros dominan nuestra personalidad. Nuestros tesoros dominan nuestra personalidad. Esa es básicamente la enseñanza que encontramos en los versículos 21 al 24. Nuestros tesoros nos controlan, nos dirigen, trazan nuestra agenda. Sea lo que sea que estemos atesorando, debemos saber esto. Nuestros tesoros determinarán el curso de nuestra existencia en este mundo. Noten cómo el Señor lo plantea en el versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Por qué no debemos hacer tesoros en la tierra? Porque donde estén vuestros tesoros, allí estará también vuestro corazón. La Biblia usa a menudo la palabra corazón para referirse al asiento de nuestra personalidad, lo que nosotros realmente somos. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 4, versículo 23, se nos dice que debemos guardar el corazón sobre toda cosa guardada. Nosotros tenemos cosas que atesoramos, que guardamos en la caja fuerte, que ponemos en un lugar seguro. Bueno, dice Pablo, el autor de Proverbios aquí, sobre toda cosa que tú creas que debes proteger, sobre toda cosa que tú pienses que debes guardar, nada será más importante que guardes tu corazón. Porque de él mana la vida. Es decir, de él fluye lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decidimos, todo eso fluye del corazón. ¿Y qué nos dice el Señor en este texto acerca del corazón? Que se moverá, se inclinará necesariamente hacia donde esté nuestro tesoro. El Señor no está hablando aquí de una mera probabilidad. Él no dice aquí, mira, ten cuidado, porque es posible, existe la remota posibilidad de que tu corazón se vaya detrás de eso que tú valoras. No, Él lo está dando como algo seguro. Donde esté nuestro tesoro, con toda certeza, con toda seguridad, tan seguro como que la noche sigue al día, allí estará tu corazón. Allí correrán tus pensamientos. Allí descansarán tus afectos, sobre esa base tomarás tus decisiones, tomarás un curso de acción en vez de otro, dependiendo de tus tesoros. Somos dominados completamente por ellos. Como dice el doctor Martin Lloyd-Jones, esos tesoros terrenales atenazan y dominan nuestros sentimientos, nuestros afectos y toda nuestra sensibilidad. Mi hermano, ¿tú deseas conocer con honestidad cuáles son tus tesoros? Mi amigo que estás aquí en esta mañana, ¿tú quieres conocer con toda seguridad qué es lo que tú estás valorando más que cualquier otra cosa? Examina con cuidado hacia dónde corren mayormente tus pensamientos. Examina en dónde descansan tus afectos. ¿Cuáles son las noticias que a ti más te deleitan? ¿Cuáles son las consideraciones que tomas en cuenta a la hora de tomar una decisión en vez de otra? Porque todo eso evidenciará ¿dónde está tu corazón? Y donde esté tu corazón, ya no busques más, allí está tu tesoro. Dice el comentarista Guillermo Hendrickson, si el verdadero tesoro de una persona, su meta final en todos sus esfuerzos, es algo que pertenece a esta tierra, la adquisición de dinero, fama, popularidad, prestigio, poder, entonces su corazón, el centro mismo de su vida, será completamente absorbido por ese objetivo mundano. Todas sus actividades, incluyendo aún las así llamadas actividades religiosas, están subordinadas a esta única meta. Por otra parte, dice Hendrickson, si por un sentido de sincera y humildad gratitud a Dios, esta persona ha hecho el reino de Dios su tesoro, entonces es allí donde estará su corazón. En ese caso, el dinero no será un estorbo, sino una ayuda. Esta persona puede ser rica, puede tener bienes innumerables, pero si su tesoro está en el cielo, él hará un buen uso de sus riquezas. Nuestros intereses ejercen, hermanos y amigos, una influencia muy poderosa en nosotros, para bien o para mal. Y esto así, por la forma como nosotros estamos constituidos como seres humanos. Vayan conmigo al versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿De qué está hablando el Señor aquí? ¿Qué tiene todo eso que ver con el tema que Él está tratando? Con el tema de la codicia. Bueno, la relación es la siguiente. Debido a que el ojo humano es el instrumento a través del cual nosotros percibimos la luz, el Señor compara el ojo con la lámpara del cuerpo. Si no tuviésemos los ojos, no importa cuánta luz haya afuera, nosotros estaríamos en tinieblas, no podríamos beneficiarnos de la luz. Pero gracias al sentido de la vista, nosotros captamos la luz. Y porque captamos la luz, podemos caminar sin tropiezos, podemos desenvolvernos normalmente en la vida. Ahora, hermanos, ¿qué sucedería si tuviésemos algún problema en el ojo? Tenemos los ojos, pero no podemos ver bien. Bueno, que tampoco pudiéramos desenvolvernos con normalidad. No sabríamos con certeza dónde encontrar lo que buscamos, dónde pisar con seguridad. No podríamos percibir las cosas como realmente son. Y así podríamos incluso correr hacia algo que nos hace daño. Hay un montón de dificultades que vienen a la vida si una persona no puede ver bien. Eso es exactamente lo que el Señor nos está diciendo en este texto, en otro sentido. Si tu ojo es bueno, es decir, literalmente, si tu ojo está sano, si tu ojo ve bien, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Esa palabra que se traduce aquí como bueno significa simple, sencillo, sin complicación, lo contrario a un ojo que ve doble. Ahora mismo hay un predicador en el púlpito, créeme. Si tú estás viendo dos, tú tienes un problema. Estás viendo doble. Ahora, si tú puedes enfocar mi figura bien, si mi silueta no te es borrosa, tú tienes un ojo bueno, un ojo que no ve doble. Un ojo bueno es un ojo sano, es un ojo que ve bien, es un ojo que enfoca bien. Si el ojo está sano, todo nuestro cuerpo se beneficiará. Pero si tu ojo está enfermo o está ciego, todo nuestro cuerpo sufrirá las consecuencias. Arthur Pink comenta lo siguiente acerca del significado de este texto. Las actividades del cuerpo son dirigidas de acuerdo a la luz que recibimos por los ojos. Cuando ese órgano está sano y funciona adecuadamente, percibiendo los objetos como realmente son, todo el cuerpo está iluminado. Y nosotros somos capaces de cumplir con nuestros deberes y movernos con seguridad y circunspección. Yo recuerdo una hermana de aquí de la iglesia que fue operada del ojo. Y luego de su operación ella decía, yo no me había dado cuenta de lo pobre que yo estaba viendo. Ella se había acostumbrado a la visión que tenía. Y de repente comienza a ver los colores con otros tonos, con un brillo que antes no tenían. Ahora su ojo está sano, sigue diciendo Pink. Pero si el ojo es ciego o si la visión está defectuosa, entonces percibimos los objetos confusamente y sin distinción. Y entonces tropezamos como si estuviésemos en la oscuridad y no podemos realizar nuestra tarea o nuestros movimientos apropiadamente, estando continuamente en peligro de perder el camino o aún correr hacia el peligro. ¿Y qué tiene todo esto que ver con el tema que el Señor Jesucristo está enfocando en nuestro texto? Tiene mucho que ver. El Señor está enseñando a sus discípulos que debemos tener una visión apropiada de las cosas, que debemos tener una perspectiva correcta de la vida, que debemos darle valor a lo que tiene valor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Y ahora dice, si ustedes poseen un entendimiento claro de las cosas, si ven la vida bajo la perspectiva que debéis tener, todo vuestro ser se beneficiará de esa visión clara y saludable. El entendimiento debe tener luz para guiarnos apropiadamente. Pero si esta noble facultad que el Señor ha puesto en nosotros está en tinieblas, ¡cuán terrible es nuestra condición! Hermanos, cuando el entendimiento tiene luz, todo cae en su lugar. Distinguimos claramente la verdad del error. Distinguimos claramente lo que es real de lo que es una mera ilusión o una mera fantasía. ¿Saben cuántas personas han desgraciado su existencia por irse detrás de una fantasía? Pero el cuerpo que tiene luz se mueve adecuadamente. Cuando un hombre puede distinguir las cosas de un modo apropiado, no pierde su tiempo haciendo tesoros en la tierra, buscando la felicidad en objetos que no pueden dar la felicidad. Entonces nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros sentimientos son colocados en el lugar correcto. Nos gozamos de lo que deberíamos gozarnos, nos entristecemos de lo que deberíamos entristecernos. Eso nos permite tomar decisiones acertadas. Todo nuestro ser está lleno de luz. Pero si la ambición por las cosas terrenales se ha adueñado del corazón y no vemos claramente las cosas que en verdad valen, estamos en tinieblas. Por eso no debemos hacer tesoros en la tierra, porque nuestros tesoros mal puestos, mal colocados, oscurecen el entendimiento. Y cuando el entendimiento está entenebrecido, no podemos ver claramente que estamos corriendo una carrera que no tiene sentido. Y eso, por supuesto, también afectará la voluntad. Noten lo que dice el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y menospreciará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjense que ahora ya no se trata de pensar o de sentir, ahora estamos hablando aquí de rendir un servicio. Tu vida será regida, gobernada por aquello que valoras como un amo rige a su siervo. Nadie puede servir a dos señores. Cuando se trata, por supuesto, de dos señores que son antagónicos entre sí. Nosotros podemos servir a dos señores siempre y cuando tengan una misma mente y un mismo corazón. Pero ese no es el caso aquí. En realidad, amará a uno, dice Cristo, y va a aborrecer al otro. No podéis servir a Dios y a mamón, que es la palabra literal que aparece aquí. No podéis servir a Dios y a mamón al mismo tiempo. ¿Quién es mamón? Mamón es una palabra aramea que significa literalmente riquezas o ganancias. Y es usada en el texto como una personificación de todo aquello que es terrenal. Cristo dice aquí que no podemos pretender que servimos a Dios mientras somos al mismo tiempo manejados por mamón. Todos nosotros éramos siervos de mamón antes de ser siervos de Dios. Pero mientras servíamos a uno, aborrecíamos al otro. Quizás algunos aquí eran religiosos antes de convertirse. Fielmente religiosos. Y quizás pretendían servir a Dios al mismo tiempo que servían a las riquezas. Pero eso no era más que una mera pretensión. Ese servicio a Dios no era genuino. Dios estaba tal vez en nuestros labios, pero las riquezas estaban en el corazón. Vivíamos para ellas, nos deleitábamos en ellas, teníamos en ellas nuestra confianza, a pesar de decir con nuestros labios que confiábamos en el Señor. Muchas personas pretenden amar a Dios, y quizás hay algunos sentados aquí en esta mañana. Yo amo a Dios, pero si examinan con cuidado cuál es el objeto de su confianza, cuál es el objeto de su deleite, ¿para quién viven en verdad? ¿Qué es lo que persiguen en la vida? ¿En qué invierten su dinero, su tiempo, sus conversaciones? Se darán cuenta de que en realidad adoran a mamón. Y el que adora a mamón no adora a Dios. No podemos servir a los dos al mismo tiempo. Hay un axioma aristotélico que dice: no hay término medio entre dos términos contradictorios. No hay término medio entre dos términos contradictorios. Y ese axioma aristotélico encaja perfectamente con lo que Cristo está diciendo aquí. No podéis servir a dos señores que piensan de una manera totalmente distinta. No podéis. Eso es tan imposible como querer que haya luz y tinieblas al mismo tiempo en el mismo lugar. No podéis. Porque las órdenes que dan estos dos amos son diametralmente opuestas entre sí. Uno nos dice que debemos caminar por fe, el otro que debemos hacerlo por la vista. Uno nos dice que hagamos tesoros en el cielo, que busquemos las cosas de arriba, el otro que hagamos nuestros tesoros aquí. Uno nos lleva a considerar cosas que no se ven, el otro cosas que se ven. Uno nos dice que debemos vivir por cosas eternas, el otro que debemos vivir por cosas temporales. Uno nos dice que no estemos ansiosos por nada, el otro nos dice que nos afanemos por todo. Uno nos dice que debemos estar contentos con lo que tenemos ahora, el otro nos dice que debemos desear todo lo que nuestros ojos ven. Uno nos dice que debemos ser prontos para dar. El otro nos dice que debemos retener todo cuanto podamos. Uno nos dice que debemos buscar la felicidad en el Creador. El otro nos dice que debemos ponerla en la criatura. Es imposible servir a estos dos señores al mismo tiempo. Imposible. Por algo dice Santiago que todo aquel que quiera hacerse amigo del mundo se constituye automáticamente en enemigo de Dios. Y noten que ahí no dice el que es amigo del mundo. No, el que quiera hacerse amigo del mundo. Se constituye en enemigo de Dios. Nosotros sabemos que un creyente puede sentirse atraído en un momento dado y aún ser atrapado por cosas de este mundo. Eso es posible. Pero aquí estamos hablando de un hábito de vida, no de algo que sucede en un momento. Mis hermanos, para el impío, para el incrédulo, es una victoria poder vivir en esta dualidad. Servir a Dios el domingo y a mamón de lunes a sábado. Él le llama eso balance. Yo tengo una vida balanceada. Porque yo no soy fanático de nada. No, tú eres fanático. Tú eres fanático de mamón. Tú eres un fanático. Por eso le sirves, de los 7 días de la semana, le sirves 6 con todo tu corazón. Y el domingo vas a la iglesia simplemente para calmar tu conciencia. No, tú eres un fanático de mamón. En la Biblia se habla de los samaritanos. Cuando los asirios se llevaron a los judíos de la tierra y vinieron allí muchos paganos que los babilonios trajeron, dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 17, que ellos temían a Jehová y honraban a sus dioses. Miren qué buen arreglo. Temían a Jehová y adoraban a sus dioses. Ah, pero pastor, parece entonces que eso es posible. No, ahora noten lo que dice el autor de la Biblia. El autor bíblico dice, hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas. El que desee servir a Dios debe saber que Dios exige todo. ¿Tú quieres hacer negocios con Dios? Bueno, los negocios de Dios son facilísimos. Él te dice, dame el 100%. Oye, pero, ¿y no pudiera ser 50 y 50? No. Está bien, Dios, mira, te voy a dar el 75%, pero déjame un 25% para mí. No, no, no. Los negocios con Dios exigen un 100%. Dame tu vida. Decía a los estudiantes hoy de la clase de escuela dominical que cuando a Cristo le pusieron un gancho, hablando en buen dominicano, y le dicen, Señor, ¿debemos dar tributo al César o no? Si Cristo respondía, sí, den tributo al César, lo iban a acusar de ser un traidor a la patria. Y aparte de todo, un idólatra. Porque esa moneda del tributo tenía la imagen plasmada del César y allí decía que César era divino. Pero por el otro lado, si Cristo decía no, no den impuestos, lo iban a acusar de revolucionario y de sedicioso. Y Cristo sabiamente le dice, permítame la moneda. ¿De quién es esta imagen? De César. Muy bien, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ajá, ¿y qué es lo que es de Dios? Bueno, vamos a la misma historia. ¿Por qué esa moneda era de César? Porque tenía su imagen. ¿Y qué cosa en este mundo tiene la imagen de Dios? Nosotros los hombres. Cuando Cristo dice, dad a César lo que es de César, a él le corresponde una moneda. A Dios le corresponde todo tu ser, porque tú fuiste hecho a su imagen y semejanza. Dad a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Todo lo que eres, todo lo que tienes, todo tu tiempo, todas tus energías, todos tus dones, todos tus talentos, tú eres de Dios, entero, entero. En tiempos del profeta Elías, los judíos trataban de servir a Dios y a Baal. Y cuando Elías enfrenta a aquellos profetas falsos de Baal, Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, entonces id en pos de él, pero tomen una decisión. No podemos pretender conciliar estos dos polos opuestos. Dios no nos ha constituido en mediadores para tratar de hacer la paz entre Dios y el mundo. No, nosotros no somos diplomáticos, nosotros no somos embajadores, somos soldados en una guerra. Y fuimos llamados a pelear con las armas espirituales, por supuesto. Sí, el creyente en ocasiones es atrapado por las cosas de este mundo, pero si es un verdadero creyente, va a resentir esa dualidad. Él no lo va a ver como una victoria. Él no se va a ver a sí mismo como una persona balanceada. Es una lucha que él tiene en su corazón. Por eso, hermanos, es que es necesario que nosotros dependamos de la gracia de Dios continuamente y pedir a Dios en oración que nos dé una perspectiva correcta de la vida y nos ayude a mantener esa perspectiva mientras nos ocupamos de las cosas que realmente tienen valor. ¿Por qué no debemos hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo? Bueno, en primer lugar, porque las riquezas terrenales son temporales e inciertas. En segundo lugar, porque nuestros tesoros dominan por completo nuestra personalidad, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra voluntad. He ahí la enseñanza de nuestro texto. Pero ahora, en los minutos que nos restan, yo quisiera considerar con ustedes algunas enseñanzas incidentales que nosotros podemos derivar de nuestro texto. Y la primera es lo terrible y detestable que es el pecado. Lo terrible y detestable que es el pecado. Si nosotros observamos nuestro texto con cuidado, veremos que el Señor está descubriendo allí delante de nuestros ojos la cara oculta del pecado, el aspecto verdaderamente terrible y espantoso que el pecado esconde de nosotros para hacerse más atractivo y codiciable. Alguien dijo una vez que el pecado produce un efecto totalmente perturbador en el equilibrio normal del hombre y en el funcionamiento normal de sus facultades. ¿Y dónde vemos eso en nuestro texto? De esta manera, Dios hizo al hombre con tres facultades que nos distinguen de los animales. Somos hechos a su imagen y semejanza. Por eso tenemos intelecto, tenemos emociones y tenemos voluntad. Ahora, ¿cuál de estas tres facultades es la que debería regir la vida humana? Bueno, debería ser el intelecto, el entendimiento, la parte que habría de regirnos como seres creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo fue que Dios nos creó? Bueno, deberíamos funcionar de esta manera. La mente capta una verdad, percibe y analiza las cosas, y ese entendimiento de las cosas es lo que mueve nuestros afectos y nuestros sentimientos. Y luego que nuestros afectos y sentimientos han sido movidos, entonces entra en juego la voluntad, la capacidad de tomar decisiones. ¿En base a qué? En base a aquello que ya nosotros vimos, que ya percibimos con el entendimiento, no con el corazón, con la cabeza. Hermanos, así fue que Dios nos hizo, y así debiéramos funcionar. Deberíamos comprender lo que es mejor para nosotros y lo que es mejor para otros, y ser inclinados por esa comprensión a perseguir ese objeto. Pero ¿qué sucedió? Que el pecado entró en escena, y ese equilibrio normal del hombre, tal como Dios lo creó, fue alterado. Y este pasaje que estamos estudiando hoy nos muestra el efecto que eso causó. El Señor dice en nuestro texto: no os hagáis tesoros en la tierra, porque los tesoros terrenales no duran. No se afanen por esas cosas, no procuren atesorarlas, porque nada es seguro en este mundo, nada satisface plenamente y nada podremos sacar de aquí. Honestamente, yo me pregunto, ¿tú no ves la lógica de lo que el Señor está diciendo aquí? ¿Acaso no es así? ¿No es verdad que todos nosotros muchas veces hemos visto las cosas bajo esa perspectiva? ¿Que ciertamente las cosas aquí no duran? ¿Que es verdad que las cosas de este mundo no satisfacen los 365 días del año? No es verdad. Nosotros sabemos que es verdad que nos iremos de este mundo sin nada. Algún día tendremos que enfrentar la muerte. Y lo sabemos. Tal vez es hoy en la tarde. Tal vez es esta noche. Tal vez es dentro de una semana. O tal vez dentro de 20 años. No importa cuándo sea. Tarde o temprano la realidad es que vamos a morir. Y que cuando nos toque morir, nos iremos exactamente como nacimos, sin nada. Pregunta, ¿domina esa verdad nuestra existencia? Yo he dicho hace un momento que Dios nos creó para que la inteligencia nos gobierne. Ya nosotros sabemos que lo que Cristo está diciendo es verdad. Pero domina esa verdad nuestra existencia. A la hora de tomar una decisión en vez de otra, ¿cuál es la razón que nos mueve? ¿De cuál lado nos inclinamos? ¿Buscamos aquello que no se ve? ¿Las cosas de arriba? ¿Los tesoros celestiales? ¿O procuramos más bien aquello que se puede palpar? ¿Aquello que nos brinda satisfacción aquí y ahora? El entendimiento del hombre está perturbado. El entendimiento del hombre está entenebrecido por causa del pecado. Y como consecuencia de esto, no actuamos inteligentemente. Más bien lo hacemos muchas veces emocionalmente. Uno le dice, fulano, eso no te conviene. Ay, yo lo sé, pero tengo tantos deseos de hacerlo. En el entendimiento sabe lo que le conviene, pero es un pecador. El equilibrio normal está perturbado por el pecado, y en vez de actuar inteligentemente, muchas veces este hombre, esta mujer actúa emocionalmente. Nosotros miramos a nuestro alrededor, ¿y qué vemos? Testimonios tras testimonios que demuestran hasta la saciedad que las cosas de este mundo no hacen feliz a nadie. A cada rato encontramos en los periódicos que un actor famoso, una actriz famosa, está en una clínica de desintoxicación. Tienen dinero, tienen fama, son populares, muchos de ellos son muy buenosos, tienen una buena figura, pero son unos desgraciados. Y nosotros lo sabemos, y lo leemos en los periódicos, y sabemos que nada llena, lo sabemos, pero es como si no lo supiéramos. Y el problema es que cuando somos movidos mayormente por nuestros apetitos, por nuestros deseos, por nuestras emociones, y no por nuestra inteligencia, al final quedamos esclavizados de cosas que deberían ser nuestras siervas. Terminamos siendo esclavos de aquello que atesoramos. Y ahí vemos a este pobre hombre dedicado a hacer tesoros en esta tierra, pero el pobre miserable no se da cuenta cómo estas cosas han comenzado poco a poco a esclavizarlo. Primero tomaron su corazón, luego su entendimiento y finalmente su voluntad, de modo que esos objetos que Dios nos ha dado en su bondad para que los disfrutemos, ahora se han convertido en tiranos. Son tiranos. Somos dominados por el apetito que tenemos por tales cosas. Y si permanecemos en esa esclavitud, solo una cosa nos espera, la destrucción total, la ruina total. Esa es la meta del pecado, destruirnos por completo. ¿Saben cuántas personas viven como los hámster? ¿Han visto esos ratoncitos que lo ponen en una jaula? En una ruleta que ruede y ruede y ruede, y el ratoncito ruede y no llega a ningún lado. Así vive mucha gente. No importa qué tan firmes sean sus pasos, ni cuán rápidos, ese hombre avanza hacia su ruina total. Y al final de cuentas se dará cuenta, valga la redundancia, de que vivió estúpidamente. Así de sencillo. ¿Y saben lo más terrible de todo esto? Lo más terrible, que debido a que el entendimiento de este hombre está entenebrecido por causa del pecado, él cree que su estilo de vida es el más inteligente. A él le da pena el cristiano, le dan pena los creyentes, ¿Por qué él cree que lo único que cuenta es aquello que él puede tener y disfrutar ahora? Para él eso es lo más racional. ¿Cuántas tinieblas hay en el hombre? ¿Cuán corta es su visión? ¿Cuán ciegos están los ojos de su alma por causa del pecado? ¿Cuánta ceguera? Está en tinieblas, caminando por la vida a tientas y con la agravante de que él cree que ve. Esto es lo más grave. Él cree que ve. Así de engañoso es el pecado en el corazón del hombre. Pero también aprendemos de nuestro texto la necesidad de que seamos regenerados para ser salvos, la necesidad de nacer de nuevo, la necesidad de que Dios nos transforme en nuestro interior. Mi amigo que estás aquí, hasta que tu entendimiento no sea iluminado por el Espíritu Santo y tu corazón transformado por su poder, no podrás vivir una vida que sea agradable para Dios y dichosa para ti. No podrás. Marx dijo una vez que la religión es el opio de los pueblos. Yo no sé en qué estaba pensando Marx cuando dijo eso, pero sí puedo decir con toda seguridad que no se refería al cristianismo. Nada de eso tiene que ver con el cristianismo bíblico, porque cuando el hombre es regenerado por el Espíritu Santo, lo que ocurre es que la inteligencia vuelve a ocupar el lugar que debió tener desde el principio. La inteligencia, el entendimiento, volvemos a ser otra vez seres eminentemente racionales. Y yo sé muy bien que hay muchas iglesias evangélicas donde la locura que pasa en sus cultos no dan esa impresión. Lamentablemente. Pero yo puedo decir responsablemente que lo que está sucediendo allí no es cristianismo, es un fanatismo religioso que no tiene nada que ver con el cristianismo bíblico. Me fascina esa frase de Chesterton que decía: cuando el hombre entra en la iglesia debe quitarse el sombrero, no la cabeza. El culto que nosotros le damos a Dios es eminentemente racional, dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Por eso es, hermanos, que nosotros tenemos que explicar las Escrituras y tenemos que dar argumentos, porque estamos tratando de alcanzar tu entendimiento. No queremos mover tu voluntad si eso primero no pasa por tu cabeza, porque entonces sería fanatismo religioso y no cristianismo. Es por medio de la regeneración que nuestro entendimiento es restaurado para venir a ser la lámpara del cuerpo, como dice el Señor. Cristo dice a Nicodemo: Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo puede percibir, no lo puede experimentar. Cuando él escucha hablar de la Biblia y del cielo y de la belleza de Cristo, es como un pollo viendo televisión, no entiende nada. Necesita la luz del Espíritu Santo para ver las cosas como realmente son, para ver a Cristo como lo glorioso que Él es. Por eso dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, si el Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Son inteligentes. Hay muchos inconversos que son mucho más inteligentes que cualquiera de nosotros aquí. Son genios. Pero en lo que tiene que ver con las cosas espirituales, no lo pueden entender. No lo entienden. Finalmente, hermanos, aprendemos de nuestro texto lo urgente y necesario que es vivir por fe. Lo urgente y necesario que es vivir por fe. El hecho de que nuestro entendimiento haya sido restaurado no quiere decir, mis amados hermanos, que nosotros los cristianos no tengamos una propensión poderosa a poner nuestros afectos otra vez en esos objetos que no son Dios. Por eso Juan termina su primera carta diciendo, hijitos, hablándole a creyentes, guardaos de los ídolos. ¿O ustedes creen que los ídolos son únicamente el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen de la Altagracia? Hijitos, guardaos de los ídolos. Eso es un peligro para el creyente. No hemos llegado al cielo. Hermanos, si nosotros vamos a obedecer el mandato de Cristo en nuestro texto, tenemos que vivir como Moisés, viendo al invisible. Viendo al invisible. Mi hermano, el asunto no es creerlo hoy, es seguirlo creyendo mañana. Porque aquí en la iglesia tú dices, ¿cuánta razón tiene el predicador? El problema es mañana, cuando te llegue la cuenta de la luz, cuando tengas que pagar tus impuestos, y pienses que si pagas tus impuestos no vas a poder competir con el tramposo de al lado que no pague el suyo. Y te veas con la presión de tener que obedecer a Dios o a mamón. Ahí es que viene el problema. No es creerlo hoy, es creerlo mañana y pasado, y cuando tengas que tomar una decisión, porque hoy lo vemos muy claro en la iglesia. Pero cuando nos encontremos mañana en una disyuntiva y tengamos que tomar una decisión, ahí comienza la batalla en el corazón. La batalla en el corazón. Sí, yo sé lo que dice el Señor, pero es que, hermanos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo consciente por mantener los ojos del alma bien abiertos para andar por fe y no por vista. La lucha contra la codicia se libra en el terreno de la fe. ¿A quién vamos a creerle? ¿Al mundo, a la carne, al diablo o a Dios? ¿A quién le vamos a creer? Que el Señor nos conceda la capacidad de evaluarnos con objetividad, de manera que podamos responder honestamente esta pregunta. ¿Estoy haciendo yo tesoros en el cielo o en la tierra? ¿Tengo los ojos puestos en las cosas que no se ven, en cosas eternas o en cosas temporales y palpables? No lo olvides, mi hermano. Las cosas terrenales son temporales y pasajeras, pero lo que es peor, lo que es más crítico, nuestros tesoros dominan por completo nuestra personalidad. He ahí dos buenos argumentos que deben movernos a cordura para hacer tesoros en el cielo y no hacerlos en la tierra. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias por tu palabra. Gracias por abrirnos los ojos de nuestro entendimiento, porque no somos mejores que nadie. Muchos de nosotros éramos los más necios, éramos los más deplorables, pero gracias por tu gracia que nos rescató. Y ahora la petición de nuestro corazón es que por esa misma gracia tú rescates hoy a muchos que están empeñados en hacer de este mundo un paraíso. Guárdalos, oh Señor, líbralos de esa visión distorsionada de las cosas y atráelos con cuerdas de amor a la cruz del Calvario. Señor, mira a los creyentes aquí, guárdanos de los ídolos, guárdanos de la tendencia de nuestro corazón de irnos tras las cosas que se ven. Ayúdanos, Señor, a vivir por fe y no por vista. En el resto del tiempo que nos queda en nuestro peregrinaje, hasta que lleguemos a aquel lugar, a la Canaán celestial, donde ya sí andaremos por vista por los siglos de los siglos. Alabado sea tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén.